could die.
Las 11 y 19 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Faltan 101 días para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Y hoy abrimos nuevo capítulo en el culebrón del Brexit, que la verdad cada semana nos sorprende con un giro inesperado.
Vamos con el capítulo. El adiós definitivo de los británicos está haciendo esperar, porque no sabemos si habrá Brexit. A estas alturas, si se suspenderá el artículo 50, que pone en marcha la salida de un país de la Unión Europea, o bien si habrá otro referéndum que tal vez, a lo mejor, no soluciona nada.
Esteraiz Purua, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, en estos momentos el abanico infinito,
sí,
todo es posible, ¿no?
Todo es posible, porque primero se habló de la posibilidad de un no acuerdo para el Brexit, pero May sí que lo logró, un acuerdo que el Parlamento británico debía haber votado hace hoy una semana. Pero May suspendió la votación a última hora porque iba a perderla. Esto enfadó y mucho a la oposición, y ayer mismo May anunció que la votación será en enero.
I can confirm today that we intend to return to the meaningful vote debate in the week commencing 7th of January and hold the vote the following week.
Bueno, pues ahí, en enero, la semana del 14 de enero, por ahí anunciaba ayer May que se realizará la esperada votación, lo que supone retrasarla más de un mes. Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista, sorprendió anunciando una moción de censura, pero no contra el gobierno, sino contra May. Se trata de una moción de censura personal, porque dice Corbyn, han perdido su confianza en ella.
That this house has no confidence in the Prime Minister due to her failure to allow the House of Commons to have a meaningful vote straight away.
Hemos perdido la confianza en nuestra Premier porque, como mencionaba Corbyn, no nos ha permitido votar ese acuerdo, no nos ha dado la palabra. Así están las cosas en este momento, pero a lo mejor parpadeamos, Miriam, y todo cambia.
Necesitamos el análisis de nuestra corresponsal comunitaria. Hola, Charrieta, egunon.
Vaya, egunon.
Bueno, hoy May se reúne con su gobierno para analizar un Brexit sin acuerdo. Esto significa que tiene muy pocas esperanzas de que el Parlamento vote que sí a su acuerdo, entiendo, ¿no?
Sí, sí, cuando la gente se prepara para un Brexit sin acuerdo, pues es porque es una posibilidad cada vez más real, ¿no? Se están preparando desde el principio, porque, bueno, pues había que prepararse, pero yo creo que se están preparando a fondo, porque es muy probable que tengan que utilizar todos esos planes de contingencia para que los aviones británicos puedan seguir aterrizando en los aeropuertos europeos y viceversa, ¿no? Que es una realidad que, como decíais ahí, está ya a la vuelta de la esquina.
Uh-huh. No sé si Jeremy Corbyn le ha pillado con el pie cambiado a May, uh-huh, y plantea esa...
Le ha planteado la moción. Sí, ahora nos contaba Esther, es una moción de censura personal. ¿Por qué se elige esta fórmula? ¿Es tal vez más fácil para que salga adelante?
Sí, por supuesto, porque al ser una moción de censura personal, quiere decir que es contra la primera ministra, no contra el gobierno, y por lo tanto no es vinculante. Es decir, que si la pierde, el gobierno no tendría que dimitir. Entonces, bueno, es una manera de reñirle a May sin que caiga el gobierno. Y bueno, pues hay mucha gente, ¿no?, que le quiere dar, pues... una torta, diríamos, en la cara a Theresa May, también gente de su partido, y esta es una forma de hacerlo, ¿no? Con esta moción de censura, que es, bueno, es prácticamente simbólica, ¿no?, como decimos, porque no tendría consecuencias políticas directas sobre el gobierno británico.
No tendría consecuencias sobre el gobierno y sobre el Brexit, Olat, el hecho de que esta moción tumbara a May en particular, ¿qué supondría para el Brexit?
Bueno, supondría pues muchísima presión para Theresa May, ¿no?, para escuchar a la oposición de qué es lo que quiere y cuáles son las alternativas que está empujando, ¿no? Porque ella, bueno, pues sigue en sus 13 y sin duda, pues bueno, aunque sea simbólico, sí que sería una manera de hacerle presión, pues para ver si pueden torcer el brazo hacia el lado que ellos quieren, ¿no?
Bueno, comentábamos que el panorama está bastante, bastante negro para May. ¿Y para cómo viene Tony Blair? Y suelta que sería mejor repetir el referéndum. May se ha enfadado y mucho con él, pero también se dice que hay una parte de su partido, el Partido Conservador, que está preparando una segunda consulta, un segundo referéndum, tal y como decía Blair, pero a espaldas de May.
Sí, sí, es que lo del segundo referéndum, que era una posibilidad de estas, de las tantas que hay, igual la última, ¿no?, la última que nos imaginábamos, de repente está tomando muchísima fuerza y ya, bueno, pues está la gente preparando para ello. Pero bueno, mirándolo realísticamente, es que, o sea, mirando el calendario parece imposible, porque para organizar el primer referéndum del 2016 hizo falta un año, y es que el Parlamento tiene que aprobar las preguntas de ese referéndum. ¿Qué van a preguntar en la papeleta? Para eso hace falta muchísimo tiempo, va a haber tres opciones de nos quedamos, queremos el acuerdo de May o no queremos, hacemos otro referéndum. Y luego, bueno, luego está la campaña electoral. Si se hace un referéndum, habrá que hacer una campaña electoral. Y la anterior, pues, duró 10 semanas. Y es que, es que no da tiempo, ¿no?
Claro, entiendo.
Pero bueno,
días que
como
quedan...
decías antes, están todas las opciones encima de la mesa. Habrá que ver, pero, bueno, esto sería igual posible si al final el Reino Unido no se va el 29 de marzo, que es otra de las opciones, la de parar el reloj.
Hola, también, bueno, hace, creo que fue la semana pasada, si no recuerdo mal, se tomó la decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que Londres pueda cancelar unilateralmente su salida. No sé si era una forma de, bueno, ponérselo más fácil, pero ahí en las sedes europeas, ¿qué se prefiere en estos momentos? ¿Que se pudiera dar esa posibilidad o, después de todo lo hablado durante estos años, pues que se vayan?
Mira, aquí lo que quieren es que esto se acabe cuanto antes ya. El culebrón ya no les gusta nada.
Sea como sea, pero
aburre,
que acabe.
Están enfadados. Que quieren ya que esto se acabe. O sea, están muy hartos, lo dicen los diplomáticos europeos, que están ya muy hartos del Brexit porque tienen 40 temas encima de la mesa, aparte del Brexit, y se pasan todo el día de reunión en reunión con este tema, ¿no? Y lo que ellos ven es que se sienten impotentes porque todo el problema está en el Reino Unido, ¿no? No está aquí. Bueno, pues yo creo que si deciden retirar el artículo 50, como les han dicho ahora que pueden hacerlo de forma unilateral, pues yo creo que aquí no les importaría mucho, ¿no? Siempre que esto lleve a una solución. Lo que aquí no quieren es ir alargando las cosas para nada, ¿no? Y lo que ven es que Theresa May está atada de pies y manos porque es que en su partido no saben lo que quieren. Ella tampoco sabe qué plantear aquí, porque el problema es que hay un montón de opiniones diferentes en el Reino Unido sobre cómo quieren hacer el Brexit. Entonces, mientras el Reino Unido no tenga un planteamiento unitario de queremos esto, pues aquí es que están como perdidos.
Con la técnica del aldeano que se decía antes, ¿no? Lo de quieto hasta ver, porque muchos avances no estamos teniendo. que igual están así. Porque, claro,
pero lo de las vacaciones también es verdad, porque aquí ahora que se ha puesto fecha la votación en el Reino Unido ya están más tranquilos, pero aquí la principal preocupación la semana pasada era qué va a pasar con nuestras con vacaciones de Navidad.
Sí,
lo que nos faltaba es que los británicos nos fastidien las vacaciones. Sí.
Bueno, de momento está claro que May se prepara para lo peor, porque esa votación para la cual en principio hay fecha, la semana del 14 de febrero, previsiblemente saldrá que no aceptan el acuerdo. Si no aceptan el acuerdo, tienen que prepararse para una salida del Brexit sin acuerdo, y mañana precisamente la Unión Europea, si no me equivoco, publica los planes para un Brexit sin acuerdo. ¿Qué es lo que supone esto?
Sí, los famosos planes estos de contingencia que están preparados, pero que hasta ahora estaban un poco como escondidos, ¿no? Porque era un poco de, bueno, como estamos negociando con los británicos, no vamos a presentar un plan para de contingencia de por si no hay acuerdo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, les daba un poco de vergüenza, lo tenían escondido, pero ahora ya se ha abierto la veda. Ya es como, bueno, vamos a sacar ya los planes de contingencia, vamos a poner todo encima de la mesa, porque preparados están preparados. La Unión Europea va a coordinar que el 29 de marzo, la interrupción de todo sea pues lo menos dañina posible. Se van a aprobar un montón de medidas de emergencia, pues eso, lo que decíamos antes, para que los transportes no tengan problemas para británicos para llegar a la UE, para que en las aduanas pues se intente agilizar todo. Habrá colas y todo esto, porque claro, el Reino Unido será como un tercer país, y entonces mañana se van a presentar unos planes de contingencia en concreto para el sistema financiero, que el centro financiero de la Unión Europea está en Londres, y a ver qué va a pasar pues eso, con todas las transacciones financieras, ¿no? que tienen que seguir teniendo valor, sino sería el caos económico. Y mañana van a presentar los planes de contingencia pues sobre este tema, ¿no? Ya diciendo exactamente qué es lo que se va a hacer si no hay acuerdo.
Hola, ya estábamos aquí bastante confusos y liados con todo lo que puede ser o no, ya veremos. Llega también quienes apuntan a la vía noruega. ¿Qué es la vía noruega? Para que nos hagamos un poco idea de lo que supondría.
Sí, bueno, sería el Reino Unido se quedaría de forma temporal hasta que negocie un acuerdo futuro con la Unión Europea, pues en las mismas condiciones que tiene ahora Noruega, que es que pagan un dinero al presupuesto comunitario, que están en el mercado único y que aplican las reglas de la Unión Europea, pero que también permite la libre circulación de personas. Y aquí es el punto que no les gusta mucho de la vía noruega, pues a los que quieren el Brexit, ¿no? Porque lo que quieren ellos es controlar sus fronteras, decidir quién entra y quién sale del país. Y esta es una de las opciones con las que se habla, ¿no? Que es no estar dentro de la Unión Europea, pero estar casi como si estuvierais ahí, ¿no? Y bueno, y aparte de Noruega están también Liechtenstein e Islandia en este acuerdo especial. Y este acuerdo, bueno, también tiene una cosa que les puede gustar a los británicos, que es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues no estaría ahí dándoles órdenes, ¿no?
Claro.
Pero como digo, el punto ese de que tienen que aceptar la libre circulación de personas, es decir, que los europeos sigan yendo libremente al Reino Unido, este punto no, la verdad es que no gusta mucho.
Sería como
no sé si va,
un
si renting va a valer,
de ciudadanía.
Si va a valer, pero ya como se están analizando todas las vías, pues bueno.
Artista invitado,
eso es una cosa. Mira, entre que esto es todo muy loco y yo, que siempre que veo a Tony Blair tengo en mente a Kevin Costner porque me recuerda mucho un señor al otro, pues está siendo esto bastante desconcertante a todos los niveles. Hablamos de más cuestiones, tenemos yo creo que unos minutos todavía. Es que hay que hablar también de la ultraderecha belga, que se movilizaba el domingo contra el Pacto Mundial Migratorio y sonaba así. Hola, Che, ¿qué es lo que corean y si se sabe cuáles son las reivindicaciones, aparte de tirar vallas y montar lío, que era prácticamente lo que estaban haciendo en directo, ¿no?
Sí, sí, vamos, lograron salir en todos los informativos de toda Europa y bueno, pues se vio aquí la fuerza que está tomando este tipo de movimientos, ¿no? Nada más y nada menos que 5 grupos de extrema derecha organizaron esta manifestación. Había casi 5.000 personas y bueno, lo que piden es una política más restrictiva migratoria en Bélgica, ¿no? Y consideran que es un discurso totalmente xenófobo contra los extranjeros y la verdad es que se vio que han conseguido sacar músculo, ¿no? Ahí estaba el partido de ultraderecha flamenco, el Blancs Belán, pero bueno, luego cuatro más asociaciones de estudiantes, dos de ellas, todos estos son movimientos flamencos y juventudes flamencas, bueno, pues que tienen un discurso totalmente xenófobo y en algunos casos también, bueno, anti-europeo y que han aprovechado que Bélgica ha firmado el acuerdo migratorio de la ONU y que esto ha costado una crisis de gobierno y que ha habido protesta por parte de los nacionalistas flamencos, bueno, pues para salir a las calles y protestar de esta manera, ¿no? Yo creo que los chalecos amarillos también están un poco como animando, ¿no?, a que salga la gente a las calles y de hecho decían que en estas protestas, bueno, pues los más las personas que han hecho actos vandálicos, muchas de ellas son las mismas que estaban provocando incidentes en las protestas de los chalecos amarillos en Francia.
Sí, que se veía las imágenes, gente que portaba el chaleco amarillo, sí, también se veía, eran los menos, pero también había.
Que no se sabe si era un guiño o que estaban también ahí, ¿no?
Pues sí, es un poco, no sé, porque los chalecos amarillos en principio pues tampoco, bueno, pues tampoco estarían, diríamos, en este movimiento, ¿no? Y la verdad, a mí me llamó mucho la atención, bueno, era porque, bueno, la extrema derecha belga ya la hemos visto, pues bueno, cuando fueron los atentados de Bruselas también salieron allí a protestar y a decir que la culpa de todo la tenía la migración, la que venía de África del Norte, y hacer un discurso totalmente xenófobo. Y entonces, bueno, salieron, pues eso, eran 4, la verdad. Hacían ruido y tal, pero bueno, pero es que esta vez ha sido, creo que ha sido 5.000. Ha abierto un poco los ojos también.
Hay un detalle que hemos leído que decía que este movimiento o la protesta del domingo ha aglutinado a mucha gente joven que nunca antes había asistido a ninguna protesta, algo que también ha sucedido con Vox.
Sí, yo creo que esto es una cosa a nivel europeo, ¿no? Bueno, hay una especie de, no sé si de contagio, pero bueno, pues se ve lo que se hace en otros países y la gente lo ve y lo sigue y como que esto anima, ¿no?, a este grupo de movimientos. Y aquí en Bélgica también lo que ha pasado es que uno de los políticos más populares de este país es el ex secretario de Estado para la Migración, Theo Franken, del Partido Nacionalista Flamenco, que es uno de los que ha dimitido, ¿no?, en la crisis de gobierno. Y este es un hombre de 40 años, joven, que, bueno, pues cada vez que tiene que decir algo, pues hace un post en Facebook o lanza un mensaje en Twitter, ¿no? Y entonces que ha conseguido conectar con la gente joven con un discurso xenófobo, totalmente xenófobo, pero también con un discurso populista, directo y de hablar como habla la calle, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también, bueno, ha conseguido atraer a gente joven que hasta ahora pues no se había interesado por la política y que este mensaje pues de alguna manera les ha llegado, ¿no?, con esta persona que es joven y que se mueve también en las redes sociales.
Bueno, pues así está el panorama europeo de intenso y así nos lo ha explicado nuestra compañera analista y corresponsal comunitaria, Olatz Arrieta. Es que recasco, Olatz, ¿eh?
A vosotros. Hasta la próxima.
Cuídate. Gracias también a ti, Esther.
Adiós.
feel like I could die.